Soy Andrés y esto es Dimecres Jones, un programa para estar juntos, escuchar, relajarse y hacer caso al sentido común para la alimentación, para la salud, el cuidado corporal, para todas esas cosas que necesitamos todos los días, porque el ajetreo de la vida que nos hemos montado hace que siempre necesitemos parar y reflexionar. Estar parados es bueno, y estar callados mejor. Hoy vamos a hablar de varios temas importantes, y yo, por ejemplo, os quiero hablar de una teoría que no es científica, pero también apela mucho al sentido común. Yo creo que las personas que se basan a veces no en conceptos científicos, sino en la razón, en lo que les dice el corazón, pues también hay que escucharlas, también hay que saber lo que dicen, lo que piensan. Y en este caso es una teoría que hace pues unos 30 o 40 años que anda por ahí, pero que la comunidad científica no acaba de aceptar. Entonces quiero comentárosla, quiero que la conozcáis y que opinéis también vosotros, a ver qué os parece. Hablaremos también de las actividades que tenemos programadas para el verano desde el Centro UMA y el Club Dharma. Y también, pues, os comentaremos un poco sobre nuestra marcha mañana a la Feria de Santa Susana, la Feria Mágica de Santa Susana en Barcelona. Nos vamos todo el equipo del Centro UMA a la feria y estaremos pues allí todo el fin de semana en un stand, pues haciendo masajes, haciendo demostraciones de Tai Chi, de Qigong, de Kung Fu. Y bueno, disfrutando, porque es una feria, es un encuentro, y la gente pues va a descubrir cosas, a sentirse mejor. Seguro que si se hacen un masaje en nuestro stand, seguro que se van a sentir mejor. Y bueno, pues eso, a también conocernos, porque hemos dado a conocer todo lo que ofrecemos por internet, y mucha gente no nos conoce en persona. Entonces, pues allí es una buena manera de conocernos. La gente que no puede venir allí, pues ya le comentaremos la semana que viene, en el próximo programa, nuestra experiencia en la feria y cómo ha ido la experiencia para todos, personal y en equipo. Bueno, pues como os decía, quería hablaros de una teoría, que es la teoría del mono acuático. Puede sonar un poco extraño el título, pero es muy bonita la teoría, porque habla de nosotros, habla del hombre. Y explica muchas cosas que nos diferencian del resto de animales, y sobre todo de primates, de nuestros parientes, los homínidos y los demás primates, los simios. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice esta teoría. Sin duda podemos afirmar que en cierto sentido somos especiales, pero también no son los delfines, las enredaderas o los platelmintos. Cada uno de estos organismos vive su vida, desarrolla su propio metabolismo con los recursos a su alcance y hace lo posible por perdurar a través de sus descendientes. Este carácter especial, repito, especial y no mejor, de los seres humanos es el resultado de su vieja historia. Hace unos 5 o 6 millones de años, ciertos antiguos primates, probablemente de origen arborícola, evolucionaron, se transformaron en bípedos, perdieron su pelambre corporal, desarrollaron un gran cerebro y un conjunto de culturas basadas en la interpretación de símbolos. Para poder producir sus cachorros supercerebrados y cimentados en una cultura simbólica, debieron prolongar la etapa infantil. La cría humana demora mucho tiempo en crecer. Por varios años permanecen muy, muy vulnerables las crías, totalmente incapaces de defenderse por sus propios medios. Esta fase infantil es la más prolongada entre todos los mamíferos conocidos. El resultado final de la crianza humana es un adulto que no es tan diferente de los otros adultos de las demás especies. las hembras y machos de la especie humana cumplen las funciones fisiológicas normales de la especie. Se alimentan y metabolizan tejidos vegetales y animales. Respiran el oxígeno del aire. Desarrollan grandes esfuerzos para proteger el crecimiento de sus hijas e hijos. Y al final se mueren y degradan como las demás plantas y animales. Y aquí estamos, tratando de disimular nuestras esencias y raíces, con diversa vestimenta que oculta quiénes somos, haciéndonos creer que no somos animales, destruyendo la propia naturaleza que nos da sustento, contaminando el agua que nos va a nacer y pariendo nuestras hijas en grandes edificios metálicos e impersonales. A la cultura tecnológico-industrial le costó bastante trabajo desarticular el paradigma patriarcal bíblico acerca del origen de la historia humana. Años de desinformación y autoritarismo religioso crearon una cultura sin espíritu crítico que se resistió duramente a dejarse sustituir. El nuevo paradigma, que al fin lo suplantó, resultó también profundamente autoritario y más patriarcal. Los popes de la aristocracia tecnológico-industrial definieron sus dogmas y se atrincheraron para defenderlos por todos los medios a su alcance. Quienes no estaban o no están de acuerdo con las teorías de recibo eran o son considerados heréticos, ignorados, ridiculizados y finalmente excomulgados de sus cargos y excluidos en la distribución de fondos de investigación. La teoría acerca de la evolución humana, elemento clave del paradigma científico reinante, no es una excepción a este proceder. Hace ya varias décadas, las autoridades científicas decretaron que la especie se originó en las sabanas africanas. Para ello produjeron numerosos argumentos, incluyendo varios centenares de fragmentos de fósiles óseos y algunas herramientas. El origen sabanero de los primates humanos se transformó en un artículo de fe, sin que prácticamente nadie osara contradecirlo. Bueno, en realidad, ya desde la década de 1930 hubo alguien que se atrevió. Era un biólogo inglés de nombre Alistair Harvey, quien señaló las contradicciones de la teoría de la sabana y propuso una visión alternativa. Los seres humanos se habían desarrollado como tales en una etapa anfibia de su evolución. En los 60, tras casi 30 años de predicar esta nueva teoría, The New Scientist accedió a publicar un artículo de Harvey titulado ¿Era el hombre más acuático en el pasado? Pasaron más de 10 años sin que nadie osara mencionar el asunto. Y en 1972 se publicó un nuevo trabajo que desarrollaba en profundidad los conceptos de Harvey, realizado por una talentosa escritora galesa. Una ama de casa que se metió a escritora porque realmente le fascinó esta teoría y empezó a escribir y a recopilar información sobre ella. Su nombre era Elaine Morgan y su obra, La descendencia de la mujer, título que es un juego de palabras, contradiciendo el famoso libro darwiniano llamado La ascendencia del hombre. El libro de Morgan fue ignorado totalmente por el establishment científico. Sin embargo, a pesar de ello, no pasó inadvertido para mucha gente y gradualmente se fue transformando en un bestseller. 10 años después, la señora Morgan publicó otro libro, extendiéndose en el tema, El mono acuático. Luego siguieron Las cicatrices de la evolución, El mono acuático hecho o ficción, La descendencia del niño o niña y La hipótesis del mono acuático, este último del 97, así que ha tenido muchos años sobre el tema. Todos los trabajos de Elaine Morgan tuvieron gran éxito en el público. 30 años después resulta muy difícil ignorar a la persistente escritora, que además ya se ha transformado en una verdadera experta en paleoantropología. Los argumentos de la teoría del mono acuático son contundentes. Los humanos somos muy diferentes a los animales de la sabana, y en cambio tenemos muchas afinidades con los mamíferos anfibios. Al igual que los mamíferos marinos, tenemos muy poco pelo en el cuerpo. Normalmente, poseemos 10 veces más grasa que los que los otros primates, e incluso más al nacer. Aparte de la piel, además es una grasa diferente, puesto que nuestra grasa es subcutánea, forma parte de la piel y se desprende con ella, no así la de los demás primates. Se trata del tipo grasa blanca, que no suministra energía inmediata y sirve más bien como aislamiento térmico y para ayudar a flotar, como en los mamíferos acuáticos. Para el desarrollo cerebral, en esto quiero hacer un apunte más, que es lo de los niños. Los niños humanos son los únicos en todas las especies animales que se conozca que en sus primeras etapas de crecimiento aumentan mucho de peso, ganan mucho volumen en grasa. Y eso es otro argumento en favor del mono acuático. Los bebés de esos monos debían flotar para poder desplazarse con sus madres. Y por eso es una manera de explicar por qué estamos acumulando grasa en esas etapas. Para el desarrollo cerebral requerimos ciertas sustancias que solo se encuentran en los peces y en los mariscos. Bueno, esto también se puede ahora, sabemos ahora hoy en día que también se encuentran las algas. Pero bien, parece que es también un argumento más a favor del agua. Dilapidamos nuestra agua interior a través del sudor, gran número de glándulas sudoríparas y de las lágrimas saladas, que son inexistentes en los demás primates. Practicamos el sexo frontal, como las focas y los cetáceos. Podemos contener la respiración varios minutos, cosa que no ocurre en ningún otro simio. Y nadamos instintivamente nada más nacemos. Por otra parte, nuestras enfermedades y parásitos específicos requieren fases acuáticas para desarrollarse. Y el bipedalismo que nos caracteriza, que no se encuentra en ningún otro animal de la sabana, ni en ningún primate, excepto nosotros, es fácilmente explicable si imaginamos una existencia en las aguas poco profundas de las orillas marinas o lacunares. Claro, si el agua nos llega hasta la cintura o un poco más alto, no podemos ir a cuatro patas, tenemos que ir a dos y avanzar a través del agua con nuestras crías que flotan o cogidas de nosotros. Imaginaos esa escena. Uno de nuestros puntos débiles es, aún hoy, la columna vertebral, que debe soportar con dificultad el peso del cuerpo erguido en condiciones terrestres. En las condiciones originales acuáticas, ese peso disminuye considerablemente y el esfuerzo requerido para mantenerlo erecto es mucho menor. A ello se agregan los fósiles. La mayor parte de los hallazgos de Australopithecus se encuentran en sedimentos acuáticos, a menudo asociados con fósiles de cocodrilos o de huevos de tortuga. Frente a la larga lista de argumentos contundentes, la teoría de la sabana resulta poco creíble. Sin embargo, en escuelas y universidades es el único enfoque que se enseña. Elaine Morgan está prohibida por los tutores de la ciencia. Más argumentos, aún así, todos basados en el sentido común y en la observación, no en una búsqueda de pruebas físicas, porque eso está de momento fuera del alcance de los defensores de esta teoría. El escaso pelo corporal se ha perdido pues por ser ineficiente como aislante térmico en el agua. Recordad a los nadadores en las piscinas que se quitan todo el pelo corporal para tener menos resistencia al agua. Pues además de eso, también quita temperatura dentro del agua. La laringe es descendente, lo cual permite respirar también por la boca y de esta manera tomar mayor cantidad de aire en poco tiempo. Y como hemos dicho, además de poder aguantar la respiración, ese control voluntario de la respiración solo está presente en mamíferos marinos y en los seres humanos. En fin, pues todas estos motivos son lo que conforma la teoría del mono acuático. Parecen contundentes, por lo menos a mí me lo parecen, porque son de una observación directa de lo que somos, y simplemente aplicando la premisa de que hemos tenido una época en nuestra evolución dentro de lagos o de zonas lacustres, pues se van explicando muchas de las diferencias que tenemos con los demás animales y con los demás primates. Pero los científicos siguen aferrándose a lo que dicen los fósiles, o por lo menos a lo que ellos interpretan que dicen los fósiles. Y la teoría más extendida es la que se defiende, que es la de la sabana. Hemos sido hombres, o hemos pasado homínidos, en África y concretamente en sabanas, en lugares abiertos, en donde hay bastante temperatura. Tal vez esa también es una razón en contra del bipedalismo. Si estamos erguidos, tenemos más temperatura en la cabeza. Si fuéramos a cuatro patas, tendríamos menos, porque estamos más cerca del suelo. No sé, hay que revisar las teorías, porque cuantas más vas viendo, más pruebas, más te das cuenta de que con sentido común las puedes refutar. Pues bueno, si alguien sabe más argumentos a favor de una u otra teoría, que nos llame al 96-281-5171. Y a ver si así hacemos un debate y vemos quién convence a quién. Hola, amada audiencia, amada evidencia, benditas, benditos seáis por acompañarnos y dejaros acompañar en esta hermosa noche de primavera. Segundo miércoles de junio, mes de la Unión, cerca del comienzo del verano, que como ya sabes empieza oficialmente el 23 de este mes. Será la víspera de San Juan, y estamos próximos a las hogueras de San Juan, un momento de renovación de la vida antes de entrar definitivamente en el calor del verano. Esperemos que este año esas hogueras que se hacen junto a la playa no estén hechas con los típicos palets que dejan la playa, además de llena de cenizas, llena de clavos peligrosos. Cuando después te vas a dar un paseo por la playa, te sientas, pues te ensucian la ropa con todos esos trozos de ceniza, de carbón que ha quedado ahí, y cuesta mucho de eliminar. Entonces, a ver si los que vayan a celebrar ese cambio de estación, lo que es el solsticio de verano, pues no lo celebran con el típico palet, que es lo más recurrido, sino con alguna madera, algún tronco, de alguna manera que eviten ese perjuicio para todos los demás usuarios de la playa. Bueno, disculpad por la tardanza, me ha sido imposible acudir antes a esta cita semanal, y bueno, ya estamos aquí. Incluso hasta el último minuto hemos podido rescatar algunos de los mensajes que nos hacéis llegar, y concretamente el último que hemos recogido es que el próximo sábado 16, en frente o junto a la Plaza de Toros de Valencia, hay una concentración organizada a favor de los animales, en defensa de los animales, de los derechos, de la vida, de la dignidad de los animales, bajo el lema ni toros ni vacas. Y bueno, esa concentración es a las 12 de la mañana y durará una hora. Todos los que tengáis sensibilidad, simpatía, cariño por los animales en general y concretamente por los toros y las vacas, pues si lo deseáis podéis uniros a esta iniciativa que nos han hecho llegar los amigos, la asociación en defensa de los animales. Muchas otras cosas tenemos preparadas para este tiempo que vamos a pasar juntos. y ahora lo que queremos es compartir este instante en el que nos inspiramos en el sentido común. Nos regalamos espacio, motivos y oportunidades de reflexión. Como habéis visto, lo que nos ha comentado Andrés es de lo más sugerente. Imaginar que hemos tenido una fase de la evolución como especie, inmersos en el agua, si no todo el tiempo, una gran parte del tiempo, pues hace que entendamos por qué muchos de los trastornos que sufrimos, si no la nostalgia, es debido a la ausencia de agua en los entornos habituales hoy en día. Justo esta mañana, hablando con la doctora Janine, comentábamos que todos los homínidos se han desarrollado, si no en el agua, cerca del agua, junto al agua, ríos, mares. Y hoy en día nuestros bebés, que pocas veces están sumergidos en el agua, y sobre todo en un agua natural, sea de un río, un lago o del mar, que aquí lo tenemos cerca. Y nuestra piel bebe, se alimenta de sustancias. Entonces, lo que es no solo la hidratación del cuerpo, sino la remineralización del cuerpo, la realizamos a través de la piel. También absorbemos nutrientes a través de la piel. Por tanto, esa falta de contacto con el agua, aguas naturales, y además el hecho de llevar a los bebés tan vestidos, pues hace que se debilite su piel, esos tejidos, y que les provoquen también trastornos térmicos. Bueno, de lo que se trata es de, en definitiva, estar abiertos a la reflexión para conocernos mejor. De esta manera, conociéndonos mejor, nos podemos sumar a iniciativas que promueven valores y que resuelven problemas que a todos nos afectan. Con lo que sobra unos, otros harían fiesta. Y para que nadie pueda decir que no tiene motivos para dar gracias, te pedimos que no te quedes fuera de juego. Sé bienvenido, sabiendo que hacemos el programa en directo para facilitar tu participación, dejándonos oír tu voz y cualquier pregunta, sugerencia o iniciativa que desees transmitir. ¿Qué sería de nosotros sin la memoria? La memoria la tenemos gracias a la atención, como todos los primates y como todos los mamíferos, somos tremendamente curiosos. La palabra curioso tiene también una significación en higiénicos. A ver si es cierto que vamos a ser, además de tener ganas de saber, a ver si vamos a ser limpios. Limpios de cuerpo y de corazón. Te propongo que encuentres, como siempre, la comodidad, evitando cosas que oprimen el cuerpo, evitando posturas incorrectas, para mejorar la eficacia del organismo y, sobre todo, a través de los sentidos, mantener una atención íntegra, distendida, que te permita participar gozosa, intensamente, serena, implicadamente, en cuanto se nos ofrezca. Ahora disponemos del silencio, la música, las palabras, los enfoques, los matices, los chistes, y lo que te pedimos es que, tras la entrevista al invitado de hoy, que será el señor Antón, de la empresa Monorchata, que nos comentará las excelencias culinarias y terapéuticas de este tubérculo, de este pequeño tubérculo tan famoso aquí en Valencia, la chufa. Pues después de su intervención, si lo deseas, puedes llamarnos y así experimentas lo que es los nervios, el sabor del directo. Por si no lo tienes anotado, te repito el teléfono 5171. Además de la reflexión compartida e inspirados en el santo del día, que hoy es San Antonio de Padua, ¿ves? Vamos a tener a Antón de la empresa Monarchata y hoy es San Antonio de Padua. Tal vez él celebra su santo en el caso de otro Antonio, pero bueno. Felicidades de cualquier manera a quienes celebráis hoy vuestro santo cumplís años. Como digo, además de inspirarnos en la vida de anécdotas de este hermoso hermano franciscano, hermoso por el ejemplo de su alma, descubriremos las saludables propiedades de algunos alimentos, como digo, de la horchata, de la chufa, y algunas curiosidades que nos seguirá aportando Andrés. Bonita, Andrés.
Buenas noches, buenas noches.
Tendremos también la posibilidad, como os digo, de escuchar a este responsable de una joven y próspera empresa valenciana, Monarchata. Este señor Antón es ingeniero agrícola y tiene un máster en agricultura biológica que realizó en Holanda. Él nos ilustrará acerca de esta iniciativa, esta empresa, sobre su historia y bueno, todas las cosas que sea capaz de transmitirnos en su intervención, que espero nos lleven a ser mayores usuarios de este plato, de esta bebida típica de nuestra tierra, muy antigua por cierto. Que viene a cuento de los temas que estamos abordando hoy y vamos a compartirlo. Esto nos lo ha hecho llegar nuestra querida amiga Elena, valiente mujer, madre de tres de nuestros alumnos de Kung Fu en Pego. Gracias, Elena, y enhorabuena. Te deseamos que nunca te falten las fuerzas para disfrutar de cuanto tienes en tu corazón con tus seres queridos, por supuesto. Te lo mereces. Una muchacha llegó al aeropuerto y, esperando su vuelo, al ver que tenía que esperar un largo rato, decidió comprar un libro y también un paquete de galletitas. Entonces fue y se sentó en la sala de espera para descansar y leer tranquilamente. Asiento de por medio, se colocó un hombre que abrió una revista y empezó a leer. Entre ellos quedaron las galletitas. Cuando ella tomó la primera, el hombre también tomó una. Ella se sintió indignada, pero no dijo nada. Pensó, qué descarado. Si estuviera más dispuesta y más fuerte, hasta le daría un golpe para que nunca más se le olvide. Cada vez que ella tomaba una galletita, el hombre también tomaba una. Aquello le molestaba tanto que no conseguía concentrarse para seguir leyendo ni reaccionar. Cuando quedaba apenas una galletita, pensó, ¿qué hará ahora este abusador? Entonces, el hombre dividió la última galletita y dejó una mitad para ella. ¡Ah, no! Aquello le pareció demasiado. Se puso a sudar de la rabia, cerró su libro y se marchó al sector de embarque. Cuando se sentó en el interior del avión, miró dentro del bolso y, para su sorpresa, allí estaba su paquete de galletitas. Intacto, cerradito. Sintió tanta vergüenza. Solo entonces percibió lo equivocada que estaba. había olvidado que sus galletitas estaban guardadas dentro de su bolso. El hombre había compartido las suyas sin sentirse indignado, nervioso, consternado o alterado. Lo peor es que ya no había tiempo ni posibilidades para explicar o pedir disculpas. Pero sí para razonar. ¿Cuántas veces en nuestra vida sacamos conclusiones precipitadas cuando deberíamos observar mejor? Entonces, recordó que existen cuatro cosas en la vida que no se recuperan. Una es una piedra después de haber sido lanzada. La otra, una palabra después de haber sido proferida. La tercera, una oportunidad cuando ya la has dejado pasar. Y la cuarta, el tiempo que has desperdiciado. Se despide deseándonos que tengamos un hermoso día. Muchas gracias, Elena. Bendita seas. Sobre San Antonio de Padua, que a pesar de fallecer muy joven, porque con tan solo 35 años ya se marchó, pues es considerado doctor de la Iglesia, como lo es nuestra querida Santa Teresa. San Antonio de Padua nació en Lisboa en 1195. Y a los 27 años se hizo franciscano. Tomó el nombre de Antonio en recuerdo de San Antonio Abad. Se fue a evangelizar al África, pero el clima y el trabajo lo debilitaron y lo dejaron en un estado de crítica enfermedad. Se embarcó para España, pero una tempestad lo llevó a Italia. Allí y en Francia predicó durante un tiempo, previniendo a la gente para que no se dejara engañar por los herejes de aquellos tiempos. Antonio fijó su residencia finalmente en Padua, ciudad universitaria. Allí consiguió los mejores frutos de sus sermones y adquirió una fama inmensa. León XIII lo llamó el santo de todo el mundo, porque su imagen y su devoción se encuentran por todas partes. Fue un evangelizador incansable. Repetía que el gran peligro del cristiano es predicar y no practicar. Creer, pero no vivir de acuerdo con lo que se cree. Los favores que consigue son inmensos, o por lo menos eso dicen. Es más amado e invocado por el pueblo humilde que ve en él un protector de los pobres y de los más necesitados. Antonio murió el 13 de junio, un día como hoy, de 1231, a los 35 años, en esta bella ciudad italiana de Padua. Allí se conservan sus restos con enorme devoción. Se le construyó una bellísima basílica y parece que Dios ha querido glorificar su sepulcro, obrando allí infinidad de milagros. Bueno, ya tenemos con nosotros al señor Antón de Menorchata y vamos a darle paso, después ya continuaremos comentando anécdotas de la vida de Antonio de Padua. Hola, buenas noches, Antón.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Mira, aquí de lo más entretenidos.
Gracias por acudir a esta cita, a esta invitación, y te pasamos el turno para que nos ilustres sobre esta empresa que nos consta que, a pesar de ser joven, es modélica.
Joven seguro, modélica, pues bueno. Mira, Mono Horchata es una empresa, o sea, es la marca de la empresa Sub de Luna SL, Zumo de Luna, en Valencia.
Sí, muy hermoso.
Y pues es un poco poético, es lo que representa, digamos que el color de la horchata es casi el color de la luna. Y pues mirando la luna se nos ocurrió el nombre, no tiene mucho más secreto. Es un poco la luna de Valencia y el jugar con los colores y con algo también poético, pues nos ocurrió este nombre, de Sucre Luna. Aunque después parecía que era un nombre un poco demasiado largo para que lo recordaran los expertos en marketing, nos dijeron que cortáramos y pusimos Mono Horchata a la marca de la horchata. Pero bueno, la empresa sigue siendo Sucre Luna. ¿Qué quieres que te cuente?
Bueno, pues me gustaría que nos cuentes, por ejemplo, cómo, a qué viene que os dediquéis, o que os volquéis por lo menos, en abrir un espacio a lo que es la producción y comercio de la horchata auténtica en base a la chufa verdadera, por decirlo así, ¿no? O sea, ¿cómo os lanzasteis a esta aventura?
En principio, la idea surge de una demanda insatisfecha, es decir, en la ciudad de Valencia buscar una buena horchata, pues a una hora de pleno día, y que te parece una buena horchata y a lo mejor no tienes accesible pues unos cuantos puntos de horchaterías buenas que hay, o Alboraya, las horchaterías, sino que queríamos tomar una horchata en la misma Valencia. Entonces, pues a un compañero socio, que es el que se le ocurrió la idea, dijo, uy, ¿y por qué? Si no se encuentra, ¿por qué no lo hacemos nosotros y hacemos llegar la mejor horchata de Alboraya a Valencia? Esto también compaginado con el que pues estamos muy interesados en la defensa de la huerta y de los valores culturales y del gran patrimonio, digamos, incluso histórico y agricultural de la huerta de Valencia. Y entonces pues digamos que el cultivo más importante es sin duda la chufa, y el más importante económicamente, sobre todo, ¿no? Que el agricultor es prácticamente uno de los pocos cultivos que sale rentable y que puede hacer frente un poco a la especulación urbanística salvaje que tenemos en cerca de la ciudad de Valencia. Y entonces decidimos poner en práctica pues lo que creíamos que era una defensa de la huerta produciendo dinero. La mejor forma de defender la huerta es que sea productiva.
Claro.
Además, pues tenemos ciertas inquietudes. Yo soy ingeniero agrónomo y tenemos otra compañera de ingeniería agrónoma y más compañeros también de esta rama y especializados en agricultura ecológica. Pues decidimos dar el paso de hacer chufa de Valencia, con denominación de origen Valencia, que comprende Alboraya y otros términos municipales de alrededor, pues además dar el paso al plus de calidad superior, que es la agricultura orgánica, ecológica o biológica, como se quiera llamar. Es decir, la agricultura no forzada con mecanismos químicos, con pesticidas y con biocidas y con otros tipos de derivados de petróleo, sino siguiendo pues un poco la agricultura tradicional, con los conocimientos suficientes técnicos como para mejorar un poco y saber por qué suceden las cosas, ¿no? Porque en la agricultura tradicional pues se sabía que era bueno hacer algo, pero no sabía por qué exactamente, sino se había constatado que era bueno las ciertas prácticas de agricultura, y con la ciencia agronómica pues se puede sin duda mejorar los resultados sin afectar el medio ambiente, mientras no utilicemos productos químicos. Así que tenemos la primera chufa orgánica o ecológica o biológica certificada del mundo, y por tanto la primera horchata ecológica del mundo. Y entonces, además de este interés, que de momento no podemos tener toda la horchata ecológica, porque digamos que los campos que hemos tenido en principio eran experimentales, y después hemos ampliado, hemos convencido a otros agricultores a tener esta chufa, que nos criaran esta chufa ecológica, pues tenemos una chufa y una horchata de muy alta calidad, no ecológica en los carritos la mayoría de las veces, y algunas veces tenemos horchata ecológica, pues por ejemplo, este fin de semana en la Feria Alternativa, o esta semana incluso estamos teniendo horchata ecológica en la horchatería que tenemos en el Mercado de Colón. Y pues los valores de la empresa son básicamente sociales, medioambientales y culturales, por supuesto el de obtener el beneficio económico para que todo esto se pueda llevar a cabo. Es decir, una empresa, por muchos ideales bonitos que pueda tener, tiene que ser rentable para llevarlos a cabo.
Claro.
Entonces el valor medioambiental, digamos, lo hemos explicado más o menos, y el valor social viene dado por la conservación de la cultura de la huerta, y también pues por dar trabajo a personas que realmente se lo merecen y que muchas veces no tienen las oportunidades que deberían, como son mujeres mayores de 45 o 50 años, incluso algunas mujeres inmigrantes y otro tipo de colectivos en exclusión laboral, que sin que tengamos ningún tipo de beneficio, la gente dice, uy, claro, es que cogéis mujeres mayores porque así tenéis beneficios fiscales y pagáis menos impuestos. Nada, pagamos lo que toca, lo mismo que todo el mundo, porque como desafortunadamente la horchata es un producto de temporada, pues los contratos muchas veces son de temporada, aunque sean fijos discontinuos, pues son de temporada, y no, como no son continuos a lo largo del año, pues no se benefician de estos beneficios fiscales y que se dan a personas, eso, en exclusión laboral. Y gracias a muchos empresarios pues que no cumplen el objetivo de los contratos y contratan pues un poco desaprensivamente, de forma temporal, cuando deberían contratar fijo o cuando deberían hacer contratos más largos, pues digamos que estamos incluso penalizados, ¿no? Porque una actividad que es realmente de temporada, como es la venta de la horchata, pues está muy penalizado al hacer contratos que tienen que son temporales y que son realmente temporales. Es decir, y entonces pues cuando contratamos a mujeres mayores de 45 o 50 años es porque son las mejores para hacer el trabajo. Es decir, tienen el puesto limpísimo, son simpáticas, lo dan todo porque a lo mejor llevan mucho tiempo sin trabajar o nunca han tenido la oportunidad de trabajar, y se encuentran con que tienen una libertad de actuación y que tienen su libertad porque tienen su propio dinero que ganan ellas, no dependen del marido exclusivamente, con lo cual ganan en autorrealización y en
autonomía.
Y en autonomía. Y además se lo pasan pipa, que es lo más bonito, ¿no? Porque es no es tan difícil vender un producto que está rico, que está bueno y que tiene muy buena respuesta en el consumidor. Todo el mundo aprecia la calidad de nuestra horchata y entonces vender con una sonrisa es muy fácil. Porque la gente te vuelve el asombro. ¡Qué buena esta horchata! Esto es increíble, pero ¿de dónde lo habéis sacado? Y entonces pues es realmente divertido y gratificante vender. Yo me lo paso pipa cuando me toca vender. Lo pasamos muy bien. Yo creo que es muy importante la actitud positiva de la venta y sobre todo el hacer un producto bueno. Es decir, para productos mediocres está lleno el mercado.
Sí,
y
la verdad
si
es que sí.
Quieres diferenciarte de alguna forma, pues tienes que hacer lo mejor posible y si puedes, el mejor posible, el mejor producto posible. De esta forma es la forma de diferenciarse. Es decir, si quieres hacer una horchata barata y mala, pues no hay límite por abajo. Y siempre va a haber otro que va a hacer peor y más barata. Con lo cual, y lo que interesa es hacer una horchata rica, fresca, natural, horchata del día, y que tenga salida por la vía de que la gente quiere repetir, que siente que cuando paga los 2 euros de una horchata, pues obtiene más beneficio de lo que se ha dejado en el bolsillo. Que quieran repetir. No sé si me enrollo mucho o tú me cortas.
La verdad es que
¿dónde quieres que vaya la conversación?
Todos los detalles que has comentado me parece que dan testimonio de lo que comentaba, por lo que yo os conozco, por las referencias a través de la página web, y la verdad es que el hecho de que sea una actividad que apoya la agricultura, o sea, el mantenerse ahí sin abandonar la tierra, que apoya el trabajo en personas que lo necesitan y que lo requieren, y que ponen al mercado un producto que es de confianza, pero además que apuesta por lo más alto, o sea, sin dejar de tener los pies en la tierra, pero la máxima calidad y el mayor respeto, la mayor inteligencia y creatividad. Nosotros venimos incidiendo mucho en esto, el apoyar la agricultura biológica, porque ahí ganamos todos. Ahí no pierde nadie, ahí ganan todos, ¿no? Entonces, lo que estás comentando, pues, por ejemplo, me consta que tenéis una alquería, un museo. Sí. Coméntanos un poquito las características y si se puede visitar.
Muy bien. Pues primero me gustaría que me subierais un poco el volumen de retorno, porque es que apenas te oigo. Y después, pues nada, te comento lo de, me ha parecido que me preguntabas sobre el museo.
Sí.
Y pues en esta este movimiento, digamos, que defensa activa de la huerta, y no solo quedarnos en la teoría y en la reivindicación pura y un poco, que al final es un poco, está muy bien, ¿no?, que es necesario el apoyo de la gente, pero que se puede quedar un poco ahí vacío y no puede llegar a lo mejor no demuestras nada con eso, sino se trata de, lo que queremos es demostrar pues que la agricultura es posible, que es posible un futuro digno para los agricultores y para vivir de la huerta, y que además los turistas querrán venir a la huerta no a ver grandes extensiones de cemento y asfalto o centros comerciales de una multinacional francesa o española o de donde sea, sino que querrán venir a ver lo que es realmente autóctono, porque todo lo demás podrán verlo igual en Túnez, en Francia, en Grecia, en el Líbano, es decir, en todo el Mediterráneo, pues turismo podrá ser igual a base de ladrillo, pero lo que nos diferenciará será tener, por supuesto, unas buenas infraestructuras para acoger al turista, pero además algo más. Algo más es la cultura propia, de la que tenemos que estar orgullosos, y sobre todo cuando estamos alrededor, en el caso de Valencia, de la ciudad, y Alboraya, pues la huerta, que es un gran monumento histórico, artístico y obra del hombre. Es decir, no solamente es un paraje natural, sino que ha sido incluso mejorado por la mano del hombre, una de las pocas cosas que el hombre ha mejorado, obteniéndose hasta cuatro cosechas anuales y con una rotación de cultivos y un manejo del agua impresionante. Y todo esto, si desaparece, desaparece gran parte de nuestra cultura. Es decir, mucha gente nos trata de que somos unos revolucionarios, y realmente somos también unos conservadores. Es decir, somos unos revolucionarios conservadores, queremos conservar nuestra cultura y el medio ambiente y la forma de hacer las cosas, de bien hacer las cosas. Para ello, pues hacemos unas rutas al principio, rutas en bicicleta, en las que algunos consumidores o gente que venía del extranjero nos pedía: oye, pues es que yo no sé lo que es la chufa, ¿de dónde sale eso? ¿Cómo hacéis la horchata? ¿Eso qué árbol es? Pues no es ni un árbol, es una especie de césped alto. ¿Y pues cómo se puede ver? ¿Dónde se ve? Pues organizamos unas rutillas en bicicleta por la huerta para ver los campos ecológicos que tenemos y para ver cómo se hace la horchata en nuestro obrador, en la fábrica de la horchata. Entonces la gente lo veía, se quedan encantados, y nosotros después los llevamos a lo mejor hay un museo de la huerta en Almásera, pero ya nos pedía un poco a contramano el museo, está un poco demasiado lejos y además no representaba todo lo que nosotros queríamos representar, con lo cual decidimos, pues hacemos nosotros el museo por nuestra cuenta, y en este museo reunimos todo, una ruta en bicicleta o a pie, como sea, por los campos de chufa, que son alrededor del mismo museo, los hemos plantado. Y además la rotación de cultivos necesaria y conveniente y aconsejable pues para la chufa. Entonces la chufa no puede estar en la agricultura ecológica, no podemos tener 2 años seguidos o 3 años seguidos el mismo cultivo, porque se llena de plagas y de insectos y se trata de no hacer ni monocultivo a lo largo del tiempo, sino ir variando, ir haciendo la rotación, complementándose los cultivos con los nutrientes, de donde distintos prismas donde sacan los nutrientes, y con algunos que aportan nutrientes que la otra planta va a necesitar, pero que esta genera, y además pues con otros cultivos tradicionales de la huerta, pues desde tomate, lechugas, cebollas, patatas, bueno, todo lo que podéis imaginar. Sí. Y representar en esta alquería museo, que es del siglo XI y que tiene una torre morisca del siglo XV, y después que las distintas estancias pues son del 17, 18, incluida una cocina con sus azulejos de manises originales, es una auténtica maravilla en el término municipal de Alboraya, pues representar ahí los distintos cultivos, la chufa por supuesto, y además pues modos de vida de hasta hace pocos años relativamente, es decir, pues a lo mejor hace 100 años, 90 años, son pocos para la historia de la huerta o la historia de la cultura de un pueblo. Entonces se ha mantenido muy bien ahí la familia Vargas, que es la propietaria, de a la que le agradecemos muchísimo el haber dejado, el haberse dejado convencer, ¿no?, por nuestra iniciativa cultural. Pues han mantenido muy bien las estancias, ya digo, pues la biblioteca, el salón, los dormitorios, hay una pequeña capilla, y después el patio interior, en el que hemos hecho una exposición de utensilios y aperos del campo. Y además, pues un pequeño museito de cómo se hace la horchata, de los dos procesos de cultivo de la chufa, del secado, del cribado y el lavado y el triado, y después de cómo se hace la horchata, un resumen de todo esto. Bueno, y aparte tenemos ahí la idea de acercar a la gente también a otros productos de la Comunidad Valenciana, que a lo mejor no son exactamente de la huerta, pero que pues también nos gusta tener, pues como un buen vino valencianos, ecológicos, aceites ecológicos valencianos, arroz con denominación de origen, todo con denominación de origen, al ser posible, y además siendo ecológicos. Con lo cual, cuando viene la gente, que ya hemos tenido algún grupo que viene de belgas o de suizos, se quedan maravillados.
Es fantástico todo esto que nos cuentas.
Se quedan maravillados porque ven algo diferente en lo que en principio era una costa seguida de edificios, y resulta que hay otras cosas que hay detrás y que les gusta verlos. Y se quedan encantados, y quieren comprarse el vino, el aceite, las chufas, probar la horchata, todo. Y, o sea, hasta nosotros mismos, que creíamos en eso, nos hemos quedado muy gratamente sorprendidos de la respuesta que da la gente, y sobre todo los extranjeros. Es decir, de ahí se demuestra el valor ecológico y económico de mantener la huerta. Es decir, es mucho más que solamente la producción de alimentos, que no es poco.
Sí. Es de alguna manera mantener la identidad de un pueblo.
Sí, sí.
Un pueblo que básicamente ha vivido de esa sabiduría, de saber aprovechar la tierra, el agua, la lluvia, los torrentes, ¿no? Convirtiendo en un arte, algo que no solamente es para la subsistencia, sino que realmente es una forma de vida, es toda una cultura. Que después, digamos que donde termina todo eso es en un mercado, que es de alguna manera un lugar de encuentro, es la plaza donde la gente se encuentra, donde comparte las cosas, muchas veces por puro intercambio, y ya el colmo de eso es la fiesta, ¿no? Una cultura festiva como hay aquí en Valencia. Yo, que soy de las islas, me sorprendí muchísimo cuando, al venir aquí hace 20 años, me di cuenta que raro era el fin de semana que no había fiesta en algún pueblo.
Y en un pueblo de alrededor, además.
Sí. Entonces, la horchata es una cosa que es como las bicicletas, para el verano, sobre todo, y para la fiesta, para el buen rollo, ¿no? Entonces, si apoyando eso, ese producto, que es algo natural, algo propio de aquí, hay un producto de calidad que, para que no le pase a la gente como a mí, que después de un año ya me habían caído dos dientes de beber horchata, que de horchata tenía poco.
Horchata industrializada.
Claro, claro.
Uh-huh. Pues hay que diferenciar muy bien entre horchata artesanal y horchatas pues que quizá no deberían llevar ese nombre, que encontramos todos en supermercado, pero que, bueno, la legislación lo permite. Y entonces la horchata es un producto natural que solo tiene chufa, agua y azúcar al gusto, incluso el no azúcar, si queremos. Y estas horchatas normalmente tienen proteína láctea, que son unos caseinatos, y pertenecen normalmente a empresas multinacionales lácteas, y pues se nos aprovechan partes de la leche para añadirle a la horchata. Esto hace que la horchata no sea apta para intolerantes a la leche, a la lactosa sobre todo. A la horchata, siempre me refiero a esta horchata industrial. La horchata natural está muy recomendada y es un sustituto muy bueno de la leche, también de la leche de soja, porque tiene mucha proteína. Y además es muy cardiosaludable, es decir, la grasa que tiene es con un alto contenido en oleico, que es pues como el aceite de oliva, Es decir, no solo no da colesterol, sino que reduce el mal colesterol. Y además, pues tiene otras muchísimas propiedades. Es decir, la horchata, como tú bien decías, se ha utilizado siempre, nunca ha sido un producto barato. La buena horchata nunca ha sido un producto barato. Entonces se utilizaba siempre en las fiestas, en la festa grossa. Y otra de las ocasiones en las que no se repara en gasto es como medicina. Y entonces la horchata, pues ahora se ha abaratado mucho el coste de la horchata, pero antiguamente se hacía todo a mano, y sobre todo se hacía en invierno, porque la chufa es de invierno. Se cultiva en verano, pero se cosecha en invierno, y había que estar ahí embarrado y mojado y lavando las chufas en enero y en febrero con los vientos y las casi heladas que caían en la huerta. Pues era un producto caro, y al ser caro, pues eso, solamente era para fiestas y como medicina del sistema digestivo, sobre todo cuando alguien tenía descomposición o una diarrea o todo lo contrario, cuando iba apretado, digamos, con una que tenía que no iba suficientemente al váter, pues se recomendaba y se aplicaba la horchata, y sigue siendo un remedio muy muy natural y eficaz contra esto. Es una reguladora intestinal porque tiene fibra, y la parte grasa que tiene, que es el como hemos hablado del oleico de antes, es facilita el tracto intestinal. Y la fibra a su vez hace que, por una parte, regularice para el que va apretado y que apriete el que va flojo. Es decir, que hace una doble función muy importante, porque además es fibra hidrosoluble, que es la mejor, ¿no?, para el sistema digestivo. Además de un montón de enzimas, y es probiótica, prebiótica, y bueno, es que no acabaríamos en una semana de decir las propiedades, y todavía las que faltan por descubrir.
En la página web vuestra tenéis mucha información sobre los usos culinarios y también sobre las propiedades terapéuticas de la chufa. Yo recomiendo a la gente que visite vuestra página, porque es muy sencilla, muy práctica, y está muy a la vista esa información para animarse a buscar, a consumir una buena horchata, siempre que estén en algún lugar donde se ofrezca vuestro producto.
Sí, bueno, y aparte de nuestro producto hay otros también buenos. Es decir, tampoco vamos a centrar todo en ello. Yo animo a que la gente consuma horchata buena, artesanal, en general. Después, si consumen nuestro producto, mejor que mejor. Y para eso hay que comparen, sobre todo, ¿no? Horchatas, que intenten recordar a qué sabe una horchata y a qué sabe otra. Porque las grandes industrias lo que pretenden es que nos olvidemos de cómo sabe el producto de verdad, para que después, cuando a lo mejor alguien lo prueba, realmente no le parezca que está probando lo que debería estar probando. Ha pasado con algunas carnes, como la de pollo, como los huevos, y con otras, con la leche incluso, y sobre todo con vegetales, tomates, pimientos, las sandías a veces saben a calabaza, y pues, entonces se pretende que la gente se olvide a qué sabe del producto de verdad, para después intentarles colocar el pseudo producto más fácil. Entonces yo animo a que la gente tome horchata de verdad, que además compare y distinga, intente hacer memoria de qué sabe una horchata y la recuerde, que es el proceso de cata, pues igual que con el vino o con el aceite, o con cualquier otro producto que se pueda catar, y lo disfrute, lo saboree por los lados de la lengua, que no utilice pajita para beber horchata, que a ser posible beba horchata líquida, a 0 grados, pero líquida. Y que, si puede ser, no tenga ni canela ni limón, simplemente chufa, agua y azúcar. Todo lo demás, cuando se mezcla con granizado de limón, cuando se pone corteza, un poco de, suele ser pues para ocultar defectos en la calidad de la chufa.
Claro.
Que también nos hemos acostumbrado, se ha acostumbrado mucha gente a tomarlo así, y les gusta, y al final cuando toman una así, dicen, uy, yo le echa a faltar la canela. Pues nuestra horchata no tiene ni canela ni limón, y sabe a gloria bendita.
Sí.
Pero también, bueno, a gustos, colores, ¿no? Si la gente quiere echarle canela, pues que le eche, si quiere echarle limón, que le eche, pero que siempre hay que intente tomar horchata buena, horchata fresca, horchata del día, horchata sin ningún ingrediente más que la chufa y el agua y el edulcorante que se quiera echar.
Pues muchas gracias, Antón. Felicidades hoy, que es San Antonio de Padua.
Sí, el mío es el otro, pero ven también.
Bueno, sí, sabes, él se puso ese nombre en recuerdo de San Antonio.
Del
porqué, del desierto.
Exactamente.
Bueno, pues además de hacer lo posible para disponer de vuestro producto, el ecológico, en nuestro departamento de herbodietética y artesanía y salud en el Centro Manoliva, pues vamos a hacer lo posible para organizar una excursión desde el Club Dharma para que podamos conocer en primera persona y después poderlo contar aquí todo eso que tú nos has puesto los dientes largos.
Seréis bienvenidos.
Pues muchas gracias y buenas noches, Antonio.
Muy bien, muy buenas noches. Y una última
sí, cuéntanos.
Las bicicletas y la horchata son para todo el año.
Afortunadamente, y más en este terreno tan llano, ¿verdad?
Venía de la Universidad Politécnica, me he cruzado toda la ciudad de Valencia, bueno, el teléfono fijo, como me habías indicado, y he venido en bicicleta. Si hubiera venido en coche, hubiera llegado media hora más tarde. Es decir, se puede, la bicicleta y la horchata para todo el año.
Bendito seas, y espero que todo Igualmente. El mundo siga tu ejemplo. Buenas noches, Antón.
Buenas noches.
Un abrazo. Gracias. Un abrazo también para todos los compañeros de Monorchata.
De tu parte.
De Yun, de Yuna, ¿no?
Sub de Yuna.
Sub de Yuna.
Muy bien.
Muy bien, buenas noches.
Un placer.
Gracias a nuestro amigo Vicente Silvestre, de Artesanía Silvestre. Recordáis que nos acompañó en otros programas, ha estado creo dos ocasiones aquí, pues presentando los productos que hace con maderas nobles y con látex, sobre todo camas, soportes para el descanso. Pues Vicente nos habló de esta empresa en Monorchata, Sub de Yuna, y bueno, pues después de un tiempo de intentar contactar con ellos para tenerlos aquí en The Big Regions, pues por fin hemos conseguido esta dosis de información, de datos que nos muevan a consumir, a usar, a aprovechar este producto tan de la tierra que ya conocían los más antiguos egipcios. Se han encontrado chufas y explicaciones del uso en las tumbas más antiguas de la zona de la época más arcaica de la cultura egipcia, y bueno, pues es algo que está muy arraigado aquí en Valencia y que nosotros echamos de menos, porque la verdad es que estamos intentando evitar el consumo de cosas que no sean biológicas, y como ellos han apostado definitivamente por la tierra, por el trabajo digno, por un turismo sostenible, inteligente, cultural, pues también han apostado por esto, por la agricultura biológica, y además ya veis, es una persona muy bien formada. Esta mañana ya había hablado con otro de los compañeros que también era ingeniero agrícola. Pues espero que os haya gustado, como a nosotros, y que os animéis a participar en la próxima excursión que el Club Dharma organizará para visitar este museo de la huerta. Tan curioso, tan completo, del que nos ha hablado Antón. Y seguimos en directo, entre otras cosas, para permitir que tú puedas dejarnos oír tu voz y que nos comentes tu opinión, si tienes alguna experiencia al respecto. Lo mismo que las cosas que nos comentaba Andrés, pues si tienes algún dato, alguna teoría que pueda apoyar la idea de que venimos de la sabana, tal y como somos ahora, o de alguna que otra laguna. Pues eso, tienes el teléfono ahora a tu disposición, es el 96-281-5171. Gracias anticipadas.
como decía Ferran, esta semana nos han enviado bastantes cosas por email, y una de ellas ha sido, bueno, esta no, esta es por escrito, esta nos han enviado en papel, un chiste, una confusión graciosa en la compra de algo para una novia. Os cuento. Un amigo mío se fue de viaje a Madrid sabiendo que su novia necesitaba unas gafas para la vista, y encontrando la ocasión de comprarle unas muy bonitas, entró en una óptica. Después de ver unas cuantas, se decidió y le compró unas. La dependiente se las envolvió, pagó la cuenta, pero al marcharse, en lugar de coger la caja con las gafas, cogió otro paquete muy parecido que había al lado, que contenía unas braguitas, que seguramente se las había dejado otro cliente, olvidadas. Mi amigo no se dio cuenta de la equivocación, y muy contento se fue directamente a Correos a mandarle las gafas a su novia. La novia recibió el paquete y se quedó perpleja por el contenido, así que se puso a leer la carta y aún se quedó más perpleja, porque decía: querida mía, espero que te guste el regalo que te envío, sobre todo por la falta que te hacen, ya que no tienes ningunas, pues las otras que tenías llevabas mucho tiempo con ellas, y estas son cosas que se tienen que cambiar de vez en cuando. Espero haber acertado en el modelo. La dependienta me dijo que eran de última moda y me enseñó las suyas, que eran iguales. Entonces yo, para ver si eran ligeras, las cogí y me las probé allí mismo. No sabes lo que se rió la dependienta, porque esos modelos femeninos quedan muy graciosos en los hombres. Y aún más en mí, que ya sabes que tengo unos rasgos muy alargados. Una muchacha me las pidió. Se quitó las suyas y se las probó para que yo viera el efecto que hacían. Y las vi estupendas. Me decidí y te las compré. Póntelas y enséñaselas a tus padres y a tus hermanos. En fin, a todo el mundo. Y verás lo que te dicen. Al principio te sentirás un poco rara, acostumbrada a ir con las viejas. Y más ahora que has estado tanto tiempo sin llevarlas. Si te están muy pequeñitas, me lo dices. A ver si te dejan señal cuando te las quites para ir por la calle y todo el mundo se dará cuenta de que no las llevas. Ten cuidado también de que no te estén grandes, no sea que vayas andando y se te caigan. Llévalas con cuidado, no vayas a romperlas. Y sobre todo no vayas a dejártelas por ahí y las pierdas, que tienes por costumbre llevarlas en la mano para que todos vean tus encantos. En fin, ¿para qué te voy a pedir nada más? Solo te digo que estoy deseando ponértelas yo. Y verte las puestas será mi mayor alegría, ya que este es el mejor regalo que he podido hacerte, cariño mío. Muchos besos de tu Antonio. Que hemos tenido hace un momento, os leo las propiedades nutritivas y medicinales de la chufa. Recientes estudios científicos compilados por la Fundación de Estudios Avanzados bajo patronazgo de la Consellería de Agricultura y Pesca indican que las creencias populares sobre la funcionalidad medicinal de la horchata artesanal natural están sustentadas sobre bases científicas, puesto que previene el cáncer de colon, es cardiosaludable, previene infartos y elimina el colesterol, tal y como nos ha dicho Antón, gracias a sus ácidos grasos monoinsaturados, con un 76% de ácido oleico y gracias a sus niveles de ácido fólico. Tiene propiedades antioxidantes y compensadoras de la tensión, producto prebiótico y regulador de la función intestinal, también os lo ha comentado Antón. Rica en elementos minerales, en fibra y vitaminas, destacando el fósforo, el calcio y el magnesio. ¿Veis? Ya tenemos también un alimento rico en calcio y además magnesio, que permite la asimilación del calcio. Está altamente recomendada para mujeres embarazadas y para aliviar los dolores menstruales. En niños puede proporcionar un 10% de la ingesta dietética diaria recomendada. Además no tiene lactosa, ni fructosa, ni gluten, así que también es apta para celíacos. No engorda más que la mayoría de refrescos industriales, light incluidos. y tiene proteínas, hidrosolubles en su mayoría, aminoácidos entre los que cabe destacar la arginina, muy importante durante el crecimiento, en el balance del nitrógeno, buena para la urea, para la ciática, para la próstata, esencial en el feto y el bebé, importante en el ciclo del óxido nítrico, en el sistema inmunológico. Tiene también sales minerales, para el equilibrio entre el calcio y el potasio, así pues previene la osteoporosis. Tiene fósforo, magnesio, tiene bajo sodio, hierro, zinc, cobre, manganeso. Vitaminas, B1, niacina, ácido fólico, tocoferoles, vitamina E, que es antioxidante, como hemos dicho, y vitamina C. Y por supuesto también tiene fibra, de tipo soluble, que modula la absorción de glucosa y reduce la absorción de colesterol, reduce adenomas del colon y es prebiótica y simbiótica. Y los ácidos grasos bajan los niveles de colesterol, como lo hemos dicho, los triglicéridos y la arteriosclerosis. Además, facilitan el tránsito intestinal. Jaime I llegó a Valencia en la reconquista contra los árabes. Durante el cerco a la ciudad de Valencia se le acercó una niña campesina de una alquería mientras estaba aún montado en su caballo para ofrecerle un cuenco con una bebida fresca y dulce. El rey, mirando el líquido blancuzco que reposaba en el cuenco, preguntó a la niña si eso era leche. La niña le contestó que era leche, pero de chufa, y le pidió que lo probara. El rey Jaime I, sorprendido por el sabor de la bebida, exclamó: «Llet no, això és or, chata». «Leche no, esto es oro, chata». «Això és or, chata». Otra teoría explica, sin embargo, que en realidad su etimología procede de la palabra latina «ordeata», que significa «de cebada». Sería consecuentemente más lógico que se denominara horchata a la bebida extraída de la cebada, por ejemplo, la cerveza, pero curiosamente no es así.
En este caso no se refiere a oro por su color, sino por su sabor y por sus cualidades, ¿no? Bueno, pues como te decía antes, el santo que ilumina hoy nuestro calendario, San Antonio de Padua, es muy apreciado. Dicen que ha concedido muchos milagros, especialmente a la gente más necesitada y pobre. Pues como te decía, en su sepulcro se han producido una gran cantidad de milagros y el Papa Gregorio 11 lo declaró santo al año de muerto. Pío 12 lo declaró doctor evangélico. La gente experimenta que él conmueve a los ricos para ayudar a los pobres y consigue buenos matrimonios. A ver si es verdad y tanta discordia, tanta separación encuentra en un santo un poquito de remedio. Otros santos que se celebran hoy, el calendario en el día de hoy es muy prolífico, son Ana, Juan Antípatro, Arnobio, Pedro, Asquirón, Argénides y Belfijo, todos ellos confesores, Felícula, Aquilina, vírgenes, Fandila, Aventino, Primo, Feliciano, Concorde, Fortunato, Luciano, que fueron mártires, Trifilio, Prisco, Ceteo, que fueron obispos, y Jacobo, monje. Bueno, pues anoche Antena 3 emitió un documental un tanto polémico en un momento de máxima audiencia sobre la tumba perdida de Jesús, o por lo menos bajo ese nombre. Un documental que ha sido dirigido por James Cameron, este famoso director de cine, entre otras la última gran producción, la del Titanic. Pues en esta cinta, Cameron defiende que la tumba de Jesús de Nazaret y de varios miembros de su familia existe en una cueva que está a medio camino entre Jerusalén y Belén. Este documental, como digo, ha sido polémico, ha sido muy criticado por los sectores más radicales de la Iglesia, porque los autores sostienen que la presumible tumba de Cristo contenía restos humanos cuando se halló hace unos 27 años. Algunos consideran que esto cuestiona la resurrección. El trabajo de investigación arranca en 1980, cuando una excavadora que trabajaba en el barrio de Talpot, en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, topó accidentalmente con lo que podría ser el mayor descubrimiento arqueológico de la historia. En el interior de una cueva, 10 osarios del siglo I contenían inscripciones tales como Jesús, hijo de José, María la maestra, supuestamente María Magdalena, José y Matías Judas, el presunto hijo de Jesucristo y María Magdalena, al que allí se identifica como Yeshua Bar Yeshua, Judas, hijo de Jesús. 27 años después de intensos estudios e investigaciones, este documental revela inquietantes descubrimientos que podrían cambiar la visión de la historia sagrada. James Cameron comenzó su carrera como guionista, pero dejó de escribir para dirigir Terminator en 1984, una película que filmó a partir de su propio guion, y posteriormente escribió y dirigió Alien, que fue nominada a 7 Oscars. Y desde entonces no ha dejado de crear grandes éxitos de taquilla como Terminator 2, Mentiras arriesgadas o Titanic. Esta última con 14 nominaciones a los Oscars, de los que ganó 11. Bueno, siendo fiel a la verdad, solo puedo dar mi opinión. Bueno, anoche me tomé la molestia de esperar a ver todo el reportaje, a pesar de los largos cortes publicitarios. Lógico, por otra parte, pues sin el dinero de la publicidad, la televisión privada difícilmente existiría. A este respecto recuerdo el chiste de un vecino que se acercó al confesionario. Ave María Purísima. Desde dentro, al verle, le contestó el viejo párroco, que con los años estaba cada vez más sordo. Cuéntame, hijo, ¿qué te aflige? Verá usted, padre, tengo fundadas sospechas de haber presenciado un falso testimonio por parte de mi mujer. Perdone, hijo, ¿ha dicho un alto demonio? No, padre, un falso testimonio. Tendrá que hablar más alto, soy viejo y estoy sordo como una tapia. Metiendo un poco la cabeza en el confesionario, para que no le oigan las personas que se encuentran unos bancos más allá, el hombre prosigue. Como usted comprenderá, no sé cómo afrontar el posible engaño. Ya sabe que mis compañeros de embarcación y yo pasamos muchos días y en ocasiones semanas en alta mar. Y mi esposa es muy hermosa y joven. Usted ya me entiende. Y lo que me huele mal es que ayer, cuando desembarcamos, vi salir de casa al nuevo cura que envió el obispo para ayudarle en la parroquia. No le dé más vueltas, hijo mío, y váyase a casa y sea feliz. Y sobre todo, asegúrese de hacerla feliz a ella, para que en su ausencia, en vez de ociosa y aburrida, esté deseando su regreso. Y descuide que la visita de mi ayudante fue cosa mía, para avisarle a su esposa de que pasara a recoger el premio que le había tocado, el niño Jesús bendecido que sorteamos la semana pasada.
Anda, siéntate tranquilo en un banco del fondo y reza un par de Ave Marías y tres credos. Mientras tanto, yo te envuelvo el paquete y se lo llevas a tu esposa. Gracias, padre. No sabe el peso que me ha quitado de encima. En esto que el anciano cura, desde el fondo de la sacristía, acorrala al joven cura y lo obliga a confesar. Tras comprobar que la sangre no había llegado al río, le ordena a su ayudante que le quite el polvo con la sotana y envuelva rápidamente la figura del Jesucristo, del Jesucito pequeño, que tenían sobre la mesa. Con papel de regalo del que había sobrado la pasada Navidad. Mientras tanto, él llama por teléfono a la joven esposa y le pone al corriente. Tras despedir al aliviado esposo, el anciano párroco entra de nuevo en la sacristía y el joven cura le dice: ha sido admirable cómo ha resuelto usted una situación que en otras circunstancias podría haber sido embarazosa. El anciano, pausado, pero muy serio, le corta: mira, muchacho, más te vale que la situación no llegue a embarazarse. Y te aseguro que como compañeros de trinchera será la última vez que defienda tu salida de cualquier asunto poco noble. Que estoy sordo, pero no ciego. Confío que esta historieta, ficticia o no, dé a entender que no es lo mismo un testimonio que un demonio, como creyó oír el viejo confesor. En mi opinión, el polémico documental que anoche ofreció Antena 3 es, mientras no se demuestre lo contrario, una exposición de lo más verosímil de unos hechos, estudios e investigaciones que no hacen más que arrojar luz sobre la historia humana de unos personajes que pocas veces han sido contemplados en su contexto real y con el valor del simple testimonio de sus vidas. Como si no fueran suficientes los gestos de entereza, de compasión y sabiduría que Jesús y sus seguidores dieron con tanta abundancia y generosidad. Casi nunca han querido ser vistos o oídos en su contexto real, y sobre todo aplicados sobre uno mismo como motivo de reflexión y auténtica sanación. A quienes se alarman ante noticias tan humanas y naturales, les digo lo de que quien algo teme, algo debe. Y si a los judíos les costó aceptar la divinidad de Jesús, no parece menos cierto que muchos cristianos le negamos a Jesús su humanidad. Lo mismo que el ignorante considera una simple piedra aquello que el ilustrado reconoce como una gema, el sabio es capaz de ver al mismo tiempo la joya, reconociendo por supuesto su incalculable valor comercial, sin dejar de relativizar el objeto, pues no es más que un guijarro como todos los demás, producto de los componentes que lo forman y las fuerzas que lo han modelado. Os animo, por tanto, a que si tenéis ocasión, veáis este documental, pues los autores esbozan hipótesis y realizan indagaciones, análisis y presentan conclusiones que no atacan de ninguna manera los fundamentos de la fe. Tampoco arremeten contra los evangelistas del Nuevo Testamento, pues lo que los hallazgos parecen confirmar es que todo cuanto se cuenta, como aquello que se omite o se modifica de la historia real, es para evitar daños innecesarios y promover el mensaje de esperanza y salvación entre las gentes de buena fe a los que va dirigido en ese momento preciso de la historia. No voy a entrar en detalles que resultarían aburridos para quienes ya vieron el documental. Simplemente comparto con vosotros la fortuna de poder escuchar y ver opiniones que simplemente ponen a prueba la fortaleza de la fe, una fe que en este caso hemos recibido y que la vida misma se ha encargado de hacer madurar. Confío en que nuestro corazón esté abierto para que la verdad nos haga libres. Pues así lo dijo el maestro. Flaca fe la nuestra si tan solo se fundamenta en dogmas y no en la experiencia de liberación que trae la contemplación del amor. Si celebramos el nacimiento o encarnación sabiendo que el cuerpo manifiesta un espíritu, ¿por qué no vamos a ser capaces de celebrar la trascendencia o el retorno al Padre de dicho espíritu una vez que cuerpo y alma han dado ya testimonio de su grandeza? Suficiente ejemplo e inspiración para quienes aún tenemos la oportunidad de dar la cara en los pequeños detalles de las tareas cotidianas, en las pruebas de fuego y en las frecuentes decisiones que en conciencia no podemos eludir. Fíjate en la historia de la chica en el aeropuerto, la que nos enviaba nuestra querida amiga Elena. ¿Cuántas veces no nos pillamos a nosotros mismos adelantando acontecimientos, haciendo juicios de valor precipitados por pura costumbre, por vicio o por no ser capaces de parar la frenética y compulsiva actividad de esa parte de nuestra mente que decimos que piensa, como si pensar fuera algo vomitivo, como una diarrea o una descomposición? Pensar es ser capaz de establecer una relación entre nuestros actos y sus consecuencias. Probablemente por esto, cuando Jesús realizaba un milagro, se apresuraba a advertir al afortunado de que era su fe la que le había curado y que cuidara muy mucho esa misma fe manteniendo un comportamiento digno. Anda en paz y no vuelvas a pecar. Lo de no vuelvas a pecar parece extraño en alguien que debía conocer también la frágil naturaleza humana. Pero no debemos olvidar la primera parte de su exhortación: anda en paz. Yendo en paz, se entiende mejor que uno sea capaz de evitar caer en el hoyo. Siendo alocado, es más probable que termine cayendo en el hoyo, por no decir que al ir alocado ya es sintomático de que me estoy moviendo en el hoyo. En esto que Jaimito le pide una bicicleta a su madre, la madre le puso una condición: que dejara de hacer trastadas y gambarradas por lo menos durante un mes. Bueno, quedaba un mes para la fiesta de Reyes Magos. Tras una semana de un comportamiento, Jaimito le confesó a su madre que se sentía incapaz de continuar con ese comportamiento. Ser un buen chico era algo tan extraño en él que creía que se iba a poner enfermo. Su madre lo animó a que subiera a su habitación y le pidiera ayuda a Jesús. Jaimito, dispuesto a conseguir la bici, hace caso a su madre. Jesús, si me consigues una bicicleta, te prometo que me portaré bien el resto de mi vida. Dándose cuenta de que era una osadía demasiado grande, corrige: Jesús, si haces que mi madre me compre la bici, me portaré bien todo un mes. Bueno, la verdad es que tú ya me conoces. Un mes o una semana es demasiado para un muchacho como yo. Se levanta Jaimito y se va a la habitación de su madre, y tomando una estampa de la Virgen, la mete en una caja de zapatos debajo de su cama y dice: Jesús, si quieres volver a ver a tu madre, consígueme una bicicleta. En su ingenuidad, Jaimito está demostrando mucha mayor confianza en el poder de Jesús que en su propia capacidad de controlar su comportamiento. Es evidente que nuestra confianza necesita madurar. Y como dicen, hay tiempo para ser amado y tiempo para amar. Habiendo recibido
y gozado de tantas bendiciones, no seamos rácanos y demos muestras, aunque sea poco a poco, de que estamos apostando por nosotros mismos. Ya sabes, a Dios rogando y con el mazo dando. El señor Javier Sánchez, de la empresa Maderas Nobles de Segura, nos habló en nombre de la reciente creada fundación Más Árboles para promover la plantación de árboles de madera noble en terrenos donde se pueda cuidar del futuro de esos árboles. Para garantizar un suministro responsable de la madera que requiere el mercado, pero sobre todo reforestar los bosques para compensar, para aplacar los rigores del cambio climático. Entonces nos invitaba a sumarnos de alguna manera, a acompañar desde el sentimiento, desde la presencia si era posible, como empresa, como persona, como colectivo, en ese acto extraordinario que se han atrevido a celebrar el próximo 23 de este mes en Barcelona, al cual acudirá Al Gore, es este ex vicepresidente de los Estados Unidos, que ha sido candidato al Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Creo que que definitivamente se le ha otorgado este premio, si no me equivoco. También estará presente la promotora de biodiversidad, esta gran señora que es Vandana Shiva. Este encuentro propone la plantación de 100 millones de árboles en la península ibérica a lo largo de los próximos 4 años. Bueno, de la manera que te sea posible, ya tienes la noticia, el recordatorio, y puedes entrar si quieres para ver más detalles sobre este evento, sobre la actividad de esta fundación y de Maderas Nuevas del Segura a través de la web masarboles.com. Pues también comentarte que la Asociación de la Señal Vida, Conciencia, Libertad nos hace saber que las anunciadas camisetas por un aire limpio ya están disponibles en el Centro UMA, en la calle Walt Disney, en Oliva, con el lema por un planeta limpio y un aire respirable. La Asociación de una Señal nos anima a adquirir una simpática camiseta para ti y, como no, para regalar. Una invitación a ser un poquito más responsables ecológicamente. Una prenda que tiene un simpático diseño, que además de promover un transporte más libre, divertido y civilizado, apoya económicamente la actividad solidaria de Dona Señal. Nos dice que por un aire limpio dejemos el petróleo y andemos en bici. Así quemamos más calorías y eliminamos toxinas. Y esto nos aporta más diversión y endorfinas. En la misma camiseta tienes la página web de Dona Señal, que es www.donaseñal.com. Por supuesto, en valenciano, sin ñ,
es Dona, todo seguido, señal, NYAL. También en la misma camiseta tienes los teléfonos para poder contactar. Si visitas la página web vas a poder ver su contenido y, bueno, podrás comentar después, si lo deseas, en antena lo que te ha parecido. Y también puedes hacer llegar aportaciones a través del correo electrónico de Dona Señal. En definitiva, se trata de mentalizarnos para que usemos como medio de transporte la bici, pues además de movernos a pie, nos conviene aprovechar que en esta zona en la que vivimos hay mucho llano. Como nos decía Antón, de Buena Horchata, la bicicleta con la horchata es para todo el año. Y estamos en la recta final del programa, no sin antes de despedirnos, agradecer al señor Antón, a este ingeniero agrónomo que nos ha ilustrado, ha refrescado, nunca mejor dicho, nuestra memoria gustativa sobre las excelencias de la chufa y la horchata. A ver si pronto organizamos esta excursión para pasear entre los campos de ese hermoso césped que es la plantación de chufa, y podemos visitar la alquería museo que tienen dedicada a promover la cultura, el mantenimiento de la huerta, que no desaparezca este patrimonio propio de estas tierras del Levante. Y bueno, pues antes de deciros adiós, agradecer a Joan Ramon Mestre estar ahí a los mandos, a Andrés García. Buenas noches, Andrés.
Buenas noches. Buenas noches.
Y desearte que, si estás al volante, tengas una agradable conducción. Nos consta que por lo menos por aquí ahora el clima está siendo benigno. Y que recuerdes este consejo de moverte siempre dentro de tu campo de visión. Yo lo que le pediría a los conductores, a las conductoras, a todo el mundo, es que tengan en cuenta las normas de circulación, y no solamente las que tienen que ver específicamente con la seguridad en la conducción, sino también las que hacen la vida más fácil y que no rompen los nervios a nadie y que agilizan el tránsito, como es algo tan simple de no crear colas innecesarias. Es demasiado frecuente encontrarte que personas que no tienen prisa ni interés en adelantar van pegaditas al vehículo de delante, con lo cual dificultan el adelantamiento al que puede en una recta donde hay línea discontinua, donde hay máxima visibilidad, el adelantar, porque si hay dos vehículos innecesariamente que adelantar, la maniobra ya es, requiere más tiempo, más aceleración, más gasto de combustible, y todo ello, pues, por supuesto, más riesgo, ¿no? Pero el colmo es cuando eso ya se empieza a hacer una cola infinita, ¿no? Entonces, eso, tengamos en cuenta a los demás a la hora de movernos, que la convivencia es un arte que todos practicamos y podemos mejorar, siempre partiendo de lo bueno y yendo a lo mejor, mejorando siempre lo presente. Gracias si te dispones a acostarte, por habernos escuchado hasta estas horas. Te deseamos que tengas un feliz y reparador descanso y un radiante y lúcido despertar. Si te encuentras aquejado de alguna dolencia, te animamos a que te cuides, buscando toda la información posible, todos los medios para asumir lo más posible tu salud. Es parte de tu patrimonio, la salud y la vida prácticamente es lo mismo. Y estar aquejado de cualquier dolencia siempre es una oportunidad para sentirse, para reflexionar, para recibir visitas de personas que nos aman, también para replantearnos cosas, para reconducir nuestra vida. Siempre hay áreas, cosas en las que podemos tomar nuevas orientaciones, nuevos planteamientos. Entonces, sentiros acompañados, un abrazo de todo el equipo de Dimitri Jones, nuestra complicidad, nuestro afecto para acompañaros en este momento crítico, pero que no deja de ser toda una oportunidad para conocer en profundidad lo que es la vulnerabilidad, la miseria en el ser humano y también lo más grande en él. La esperanza, la imaginación, la capacidad de sobreponerse a las dificultades. Esto es lo que nos da toda la dignidad. Os amo. Buenas noches. Si no nos vemos antes, hasta el próximo miércoles. Buenas noches.